Buenos días, hermanos. Días tardes ya. Gracias a Dios nos permite una vez más hablar su palabra desde este lugar. Y siempre le digo a mis pastores, híjole, hermanos, la verdad es que siempre que me toca preparar algo, o que Dios me prepare, primero prepara mi corazón y luego me hace pedirle perdón, porque me confronta su palabra siempre. Yo, Señor, no me pongas esto, ponme algo más fácil que no me confronte tanto, pero es imposible. Siempre la palabra de Dios nos va a confrontar. Y siempre nos va a añadir sabiduría, nos va a añadir perdón y nos va a hacer dirigirnos a Dios de una manera que vamos a decirle, Señor, perdóname, estoy fallando en esto, Señor. Gracias por tu palabra, porque me guía, porque me lleva, porque me enseña, porque me redarguye, porque me escudriña hasta lo más profundo de mí. Y bueno, gracias a Dios por su palabra. Hemos estado estudiando estos días acerca del libro, la carta a los romanos del apóstol Pablo. Y la semana pasada nos platicaba nuestro pastor Raúl acerca de Romanos 13, del 1 al 2, y nos daba un poquito del contexto histórico de lo que estaba pasando en Roma. Y también nos decía que cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los romanos, pues no se la estaban pasando los romanos muy padre allá donde estaban en este lugar, ¿no? Había ciertas cosas que ahorita vamos a dar un poquito del contexto histórico. Pero algo bien importante es que el apóstol Pablo empieza los primeros 11 capítulos. ¿Recuerdan lo que nos comentaba nuestro pastor la semana pasada? ¿Con qué? Indicativos. Muy bien. ¿Y qué es un indicativo? Lo que nos indica, claro, que nos indica lo que nos dice, lo que nos enseña, lo que nos pone como ejemplo, lo que nos lleva a entender las cosas. Y después del capítulo número 12, escribe qué. Imperativos. ¿Y el imperativo qué es? ¿Algo que debemos hacer si queremos? No, ¿verdad que no? Entonces, Dios, por medio del apóstol Pablo, habla fuertemente a los romanos, a su iglesia en Roma, a los creyentes en Roma, y les habla acerca del evangelio, de lo que es el evangelio, poder de Dios para salvar a todo aquel que cree en él. Amén. Y les da todos esos indicativos. Pero después del capítulo número 12, habla, os ruego pues por la misericordia de Dios, que presentéis, empieza los imperativos, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y les dice también, no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que siempre es como la de nosotros. Es agradable y perfecta, aún pese a nuestra voluntad, que es imperfecta y no es agradable, es egoísta muchas veces. Bueno, y así empieza el apóstol Pablo hablando. Y algo bien importante que nos comentaba nuestro pastor Raúl la semana pasada era, pues, ¿por qué debemos someternos a las autoridades? En un mundo tan quebrado, en un mundo donde las autoridades pues parecen injustas, ¿no? Lo que ellos están legislando, lo que ellos están regulando o normando, por así decirlo, pues parece algo muy, muy injusto. Y veíamos cómo Dios, en su misericordia y pese a nuestra voluntad, dice, esas autoridades yo las he puesto. ¿Para qué? Yo las pongo. Ustedes no las ponen. Ustedes piensan que ustedes votaron por ellas y las hicieron, pero yo fui el que las puso. Pablo lo tiene clarísimo. Toda autoridad en el mundo ha sido establecida por Dios. Esto incluiría, por supuesto, los buenos líderes y los malos líderes. Bueno, Roma en este tiempo, aproximadamente en los años 54, 68, Pablo escribe cerca del 59 esta carta a los romanos, está pasando algo muy, muy interesante ahí en Roma. Había un emperador y este emperador llamado Nerón. Estudiábamos poquito la historia, mi esposa y yo, acerca de cómo era el reinado y el imperio que tenía Nerón y quién era su antecesor, Claudio, ¿no? Que era su tío, y todo el relajo que había político envuelto en Roma desde los Julios Claudios y luego después de Nerón, lo que fueron los Flavio Césars. Todo este régimen de emperadores buscaban solo una cosa: agradarse a ellos y no agradar al Señor. Pero ¿por qué entonces Pablo escribe que Dios puso a las autoridades? Bueno, vamos a ir viendo esto. También nos decía nuestro pastor Raúl acerca de que cuando Dios pone, obviamente, las autoridades, tenemos que someternos. Tenemos que estar sujetos a ellos, porque las autoridades superiores no han sido puestas por nosotros, han sido puestas por Dios, ¿sí? Y todo esto ha sido establecido por Él, no por nosotros. De modo, dice en el versículo número 2, que el que se opone a ellos, se opone a Dios. Híjole, por eso les decía, ¿por qué me tocó esos versículos a mí? Habrá muchos en la política actual que no estaremos de acuerdo en muchas cosas, pero ¿saben qué? El estar sujeto, y lo vamos a ver más adelante, no siempre es estar obedeciendo. Parece que es igual, pero bueno, ahorita me van a decir, ah, hermano, es cierto, pero ahorita vamos a ir desglosando esta parte. Entonces, debemos de no resistir a las autoridades, porque cuando nos resistimos a ellas, la palabra dice que nos estamos resistiendo al Señor, y aparte acarrea condenación para nosotros mismos. Yo sé que a todos nos gusta lo que está pasando actualmente en nuestro país o alrededor del mundo, y oramos todos los días por nuestros gobernantes, ¿no? Por nuestros cónsules, por nuestros magistrados, por nuestros senadores, por nuestros diputados, por nuestra presidenta de México, por los presidentes en las diferentes naciones. Amén. Amén. Ok, que así sea. En Iglesia Bíblica, Gracia Soberana, existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el evangelio del gozo eterno en Jesucristo, desde corregidora hasta lo último de la tierra. Esa es una misión importante de nuestra iglesia, que es una misión bíblica. Dios nos ha llamado, Dios nos ha enviado a ser discípulos desde donde estamos hasta lo último de la tierra. Y pese a que muchas veces en unos países no se puede hacer esto. Hermano, entonces me estás diciendo que estamos desobedeciendo a nuestras autoridades, porque en esos países como en China o en otros está prohibido glorificar a Dios y hacer discípulos. Sí. Entonces no tiene sentido, hermano, lo que dice la palabra de Dios con lo que está pasando actualmente. Entonces, ¿debemos sujetarnos a las autoridades o no? Porque las autoridades muchas veces dicen, no puedes predicar el evangelio. Pero la palabra de Dios dice, predícalo. Ok, vamos a verlo más adelante. Es algo bien importante. Y principalmente nuestro llamado como creyentes es este: glorificar a Dios en todo. En todo. Y eso aplica sujeción y obediencia absoluta al Señor. En el caso de lo que vamos a ver ahora, sí aplica una sujeción a nuestras autoridades impuestas por Dios. Sin embargo, la autoridad de Dios es mayor, porque Él ha puesto esas autoridades por su poder, por su soberanía, para que las obedeciéramos. Pero Él ha puesto también la obediencia del creyente principalmente para Dios. Vamos a verlo más adelante. Muy bien, pues el título del estudio de hoy, de la predicación de hoy, es paga todo lo que debes. Bueno, cae este tiempo que muchos ya están haciendo, mis hermanos contadores, que hay varios aquí, ya están haciendo sus declaraciones como personas físicas. Eso ya se les tienen, ya hasta pasado mañana, ¿no? Para terminarlas, mis hermanos contadores. Y los que somos las personas morales y los que son personas físicas, pues todavía tenemos del 1 de abril hasta el 30 de abril para hacer nuestra declaración. Qué injusticia, ¿verdad? Poder todavía lo que nos quita los empleados, el gobierno, podemos decir en nuestro corazón, todo lo que nos quita el 30% de lo que gano, todavía tengo que hacer mi declaración. Y si en algo le debo, pues debo de mocharme y ponerme la del Puebla para poder pagar lo que debo, ¿no? Ah, pero hay trampitas. Híjole, por eso digo que el Señor me confronta y nos confronta preciosamente con su palabra. Paga todo lo que debes. ¿Qué debes? ¿Qué debes de pagar? ¿Impuesto? Paga impuesto. ¿Respeto? Respeta. ¿Honra? Honra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Y nos confronta grandemente, Señor. Nos quita nuestra humanidad, Padre, y nos hace ser cada vez más parecidos a ti, Señor, preciosos como eres tú. Padre, ayúdanos, Señor, a que no sea nuestra voluntad la que rija nuestra conducta de vida, Señor, sino que esos imperativos que están en tu palabra, Señor, sean una guía clave de cómo debemos vivir una vida cristiana, una vida santa, una santificación progresiva y una vida cada vez que nos parezcamos a ti en todo, pese a nuestra voluntad, Señor, sí. Pese a que no nos guste a veces, Señor, que hay esas personas en estos puestos de autoridad, pese a eso, Señor, debemos de estar sujetos primeramente a ti. Y porque estamos sujetos primeramente a ti, Señor, podremos sujetarnos también a nuestras autoridades. A ti sea siempre la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Bien, veamos también el contexto de lo que estaba pasando en Roma, ¿no? No era la visión que estaba pasando en Roma, la historia que estaba pasando en Roma, pues no era nada agradable. Y fíjense, les voy a explicar poquito y van a ver cómo lo que está pasando en Roma, pues no es mera coincidencia con lo que está pasando ahorita en la realidad, en nuestra actualidad. Por ejemplo, Nerón. Nerón reinó desde el 54 a 68 después de Cristo. Más o menos Pablo escribe esta carta en esos tiempos a los romanos cuando estaba pasando todo esto, pero Pablo no estaba en Roma. Pablo estaba en Corinto. Entonces, estando en Corinto, él escribe y hasta desea ir a verles, pero pues no ha sido posible verlo. Y ya vemos después de que sí llega a Roma, pero pues llega algo que Dios tenía un propósito. ¿Ok? La sociedad y la vida diaria en Roma era una ciudad abarrotada y caótica en esos años, llena de puestos ambulantes, los alquileres eran elevados, lo que obligaba a los más pobres a vivir en condiciones muy precarias o en la calle. La vida social giraba en torno a bares, tabernas, el ocio, incluyendo muchos juegos de azar. El imperio de Nerón, aunque tradicionalmente y es descrito por muchos historiadores como un tirano, Nerón llegó al trono a los 17 años de edad. Era muy jovencito. Y estudiando la historia poquito de quién fue Nerón, pues bueno, no era el que le tocaba el reinado, porque no era hijo de Claudio, ¿no? El emperador anterior que fue asesinado, sino que le tocaba a otro hijo, pero por medio de la hermana de Nerón, de Claudio, que era la mamá de Nerón, pudieron llegar al poder y al fin lo eligieron Nerón. Y bueno, tenía 17 años cuando empezó a gobernar o a ser el emperador y se enfocó, fíjense, en el arte, en la música, en el teatro. Pues parecía que le gustaba la fiesta, ¿no? Fue popular entre el populacho, una persona muy popular. ¿Qué fue lo que hizo primeramente Nerón cuando llegó al reinado, al imperio? Vamos a bajar impuestos. ¡Yay! Dijeron, sí, vamos a bajar impuestos. Todo populacho lo queremos, le gustan las fiestas, es músico, le gusta el arte. Pues el pueblo empezó a quererlo, ¿no? Era el emperador del populacho, así le decían. Por sus festividades y por el suministro de alimento, pero temido por la aristocracia también. Algo pasó que no todo le salió muy bien a Nerón. Y en el año 64, muchos historiadores dicen que él provocó un incendio en Roma que destruyó, y ese incendio duró casi 9 días. Y todo lo que había bonito en Roma, todo lo que estaba padre y todo fue que funcionaba en el gran comercio, que era la ciudad de Roma, que dirigía gran parte alrededor del mar Mediterráneo, era un imperio muy grande, pues se quemó. Quemó la ciudad de Roma. 9 días de incendio. Y muchos dicen que él se ven algunas escenas o algunos historiadores hablan de que está en su palacio viendo cómo se incendiaba la ciudad y él estaba tocando su arpa, ¿no? Y estaba, como era músico, pues le gustaba y se gozaba. Es lo que dicen, ¿ok? Entonces, este devastador incendio que duró 9 días cambió la fisionomía de esta ciudad. Se dice que Nerón ayudó a los damnificados, pero el desastre facilitó la construcción de un inmenso palacio y muchos es donde ese palacio está construido, el Coliseo romano, que es el Domus Aurea, la Casa Dorada, que tenía cerca de 60 hectáreas nada más. Y era construida, tenía un patio, bueno, como el garage de nosotros en casita, que podemos meter nuestro auto, pero él tenía para meter un barco y lo tenía lleno de agua y podía llegar a pasearse, don Nerón, a pasearse en su barco y dar vueltas alrededor de su garage. Y aparte tenía una casa dorada con un domo octagonal grandísimo que estaba dedicadamente para las fiestas que él hacía. Y esas fiestas no eran fiestas muy constructivas, eran fiestas paganas. Entonces, híjole, ok. Dentro de la política, la corte de Nerón fue escenario de intrigas, incluyendo el asesinato de su madre Agripina y su esposa Popea. La tensión en el Senado aumentó, llevando un gobierno marcado por sospechas y por muchas ejecuciones. Este incendio que pasó de 9 días en Roma, que muchos dicen que fue hecho por él, otros dicen que fueron hechos por sus enemigos, Nerón culpó a los creyentes de este incendio. Era una minoría. Dentro del Imperio Romano, los creyentes que habían creído en Jesús, que habían confiado en Jesús, que estaban predicando el evangelio, bueno, fueron culpados de que ellos fueron los que incendiaron la ciudad. Entonces hubo una persecución tremenda. Eran feroces persecuciones en las que atribuye muchas ejecuciones, y dentro de esas ejecuciones atribuidas, pues está la de los apóstoles Pablo, Pedro también. Y podemos ver cómo Dios puso esa autoridad injusta. ¡Qué terrible! Pero ¿saben que los caminos de Dios no son los de nosotros? Y los pensamientos del Señor, nuestros pensamientos, y que Dios puso esto para hacer su voluntad, para que su voluntad fuera cumplida. Entonces ya estamos cambiando un poquito más acerca de por qué Dios está poniendo autoridades de este tipo en el mundo, para cumplir su voluntad, pese a nuestra voluntad. En resumen, la Roma de Nerón fue una ciudad en intensos contrastes entre el lujo desenfrenado del emperador, y por cierto incrementó los taxes, los impuestos, porque había que reconstruir la ciudad. Entonces, al momento de que incrementa los taxes, la vida es más cara, las rentas son más caras, y la gente pues no puede pagar, por eso vivía en la calle, y tenían muchos comercios informales, pero de todos modos se tenía que pagar impuestos altos. Entonces se vivió una vida de tensión muy fuerte, una persecución muy fuerte para los cristianos. Bueno, todo bajo una atmósfera política inestable y teatral. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Dios en su soberanía puso a Claudio, puso a Nerón, puso después a Flavio, puso más emperadores en su soberanía para cumplir su voluntad. Claro, no checa con nuestra voluntad, porque la voluntad de Dios no es nuestra voluntad. Él tiene sus designios y sus propósitos eternos y perfectos, y sus tiempos y sus momentos. Bien, vamos a entrar al tema ahora sí. Híjole, bueno, sí, terminamos. Entramos al tema Romanos 13 y vamos a leer los versículos que nuestro hermano Raúl nos hizo favor de compartir la semana pasada. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entramos a nuestros versículos del día de hoy, Romanos 13, del 3 al 7, y dice así la palabra de Dios: porque los magistrados no están para infundir temor. El que hace el bien, al que hace el bien, sino al malo, o sea, al que hace lo malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque en vano lleva la espada. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Listo, clarísimo. Bueno, 18 minutos me tomó. Ya con esto terminaron, ¿no es cierto? ¿Qué son los magistrados? Dice el versículo número 3 del capítulo 13. Dice: porque los magistrados no están para infundir temor. Al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Quiénes son los magistrados? Los magistrados son aquellas personas que son encargados de impartir justicia, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Nosotros tenemos también nuestros magistrados. Tenemos senadores, tenemos diputados, tenemos magistrados, tenemos varias autoridades puestas en este gobierno, principalmente puesta para que la ley se cumpla. ¿Cuál ley? La ley de una constitución política en Estados Unidos mexicanos, en la cual dice ciertas cláusulas que debemos de respetar. Por ejemplo, en mi querido estado de Querétaro, Hubo una ley hace poco, un par de años o tres años más o menos, que estaban prohibidas las vueltas a la derecha cuando usted va manejando. En cualquier otro lugar del país, yo que soy de Chihuahua, no están prohibidas. Siempre y cuando no haya un auto viniendo de su lado izquierdo, puede dar vuelta al lado derecho con mucho cuidado. Siempre y cuando no estorbe y no va a causar un accidente, es permitido. Cuando está en semáforo, sí, mientras esté el alto. Si está el semáforo en rojo o está en alto, sí. Pero en otros lugares, estando el semáforo en verde, en verde obviamente pasa, pero en rojo es permitido. ¿Sí? En Querétaro no. En Querétaro, si ustedes van manejando y son observadores, que yo creo que sí, porque si no vamos a ir en contra de lo que dicen las autoridades, es, ¿puede dar vuelta a la derecha? Siempre y cuando que en verde. ¿Estando en rojo? ¿Pero por qué? Si no vienen carros. A nadie le ha pasado, ¿verdad? Ni menos a mí. Igual en las glorietas, que es un tema también muy particular de nuestro estado de Querétaro, el uso de las glorietas. Bueno, esta ley salió con un propósito, y es un propósito para que no haya accidentes. A muchos tal vez no nos guste, pero es la ley y debemos de cumplirla. Dado que Dios estableció todo el liderazgo humano, los cristianos no deben resistirse a la obra, de Dios, resistiéndose a sí mismo, a las autoridades. No va dentro del creyente. Por eso les digo que fue difícil. Y muchas veces nuestra tendencia, aún como creyentes, es juzgar. Y cuando juzgamos, muchas veces no nos queda claro que es la ley. Y queremos hacer nuestra ley. Pero la palabra de Dios es clara, dice, esto es lo que yo he puesto, lo que yo he constituido para que tú lo obedezcas. Porque si desobedeces eso, estás contra mí, desobedeces lo que yo hablo. Entonces, Pablo comienza a describir desde el versículo número 1 que debemos de sujetarnos a las autoridades humanas. El papel que Dios le da a las autoridades gubernamentales es mantener el orden. No es para mantener desorden. Esto es cierto, tanto si esas autoridades son personas buenas o no lo son. Híjole, Señor, ¿por qué? Pero no estás viendo cómo vive esta autoridad. Sí, claro que Dios lo sabe, pero Dios lo ha puesto ahí para cumplir sus propósitos, no los nuestros. En términos generales, el gobierno humano es una de las formas en que Dios refrena la influencia del mal en el mundo. Dios tiene un propósito, Dios tiene sus tiempos y Él detiene la maldad y también muchas veces la deja pasar. Es decir, Él permite lo que está pasando actualmente. ¿Cómo es posible? Dios lo permite en su soberanía. Es que está pasando cosas increíbles en Irán. Dios lo permite. Híjole, no entiendo. Dios puso, sí, a las autoridades allá. Dios puso a un presidente en Estados Unidos, puso al líder de Irán. Dios lo permite. Nosotros tal vez no lo entendemos. Fíjense lo que dice 2 Tesalonicenses 2:7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Dios está permitiendo las cosas en su tiempo, en su momento, aunque a nosotros no nos guste. Aunque parezca injusto a nuestra vista, a nuestra conciencia, bueno, los cristianos no pueden aceptar o instar a la anarquía. Vamos a rebelarnos contra el gobierno. No, por favor. Dios no enseña esto en ninguna parte de su palabra. Al contrario, el rechazo de todas las formas de gobierno tampoco está permitida, o desobedecer la autoridad simplemente porque no están de acuerdo con ellas, como la vuelta a la derecha. Si me paso la vuelta a la derecha y me veo una patrulla, pues no me va a parar a felicitarme. Qué bueno que usted lo hace. Yo sabía que usted es de Chihuahua y sí lo puede hacer. No. ¿Vio el letrero? No lo vi. Véngase para atrás y me va a echar para atrás. Y ahí está el letrero que dice. Una vez una anécdota de una persona que va a un alto en la esquina y en lugar de frenarse, pues hace el clásico que todos hacemos. Bueno, y ustedes no. Yo a veces sí. El semi-alto. Veo que no viene nada. No hago alto total y me sigo. Lo ve una patrulla y se para el oficial de la policía. Señor, se pasó un alto. No hizo alto. ¿Cómo no? Hice un semi-alto. Entonces agarra su cachiporra. Le empieza a pegar en la cabeza. ¡Alto, alto, deténgase! ¿Quiere que me detenga o quiere que me semidetenga? Le dice la autoridad. Es lógico. Es alto, marca un alto. pues debemos respetar esto. No podemos ir a nuestra voluntad pensando que pues, estamos bien, ¿no? Pues no podemos de ninguna manera desobedecer las autoridades simplemente porque no estamos de acuerdo con ella. Pablo describe muy claramente una forma de vivir que nos permite vivir sin temer a las autoridades. ¿Cuál es esta? Obedécelas. Si no quieres temer a las autoridades, si no quieres que te pare un tránsito o estrés, una sobrecarga o un exceso de dimensiones sin los señalamientos, sin los permisos, pues obedece lo que dice el reglamento. Y Pablo es muy claro. De hecho, las autoridades acabarán aceptando tus acciones y terminarás siendo testimonio de que estás sujeto a las autoridades. Hay algunas excepciones a la regla que ahorita las vamos a ver. Esa enseñanza tiene sentido en la medida de que quienes tienen autoridad sean imparciales y operen con un mínimo sentido de integridad. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos? La imparcialidad y que sean integrales las autoridades. Por supuesto, nuestro instinto es recordar momentos en la historia en las que las autoridades no hicieron lo que deben de hacer. Y esto pues no nos gusta y esto nos molesta. Pablo también experimentó lo mismo. Un gobierno malvado personalmente debería de hacernos reflexionar sobre esto con cuidado antes de descartar todo lo que el gobierno nos está diciendo que debemos trabajar. Pero aquí Pablo está hablando lo contrario. Sujétate, sométete a las autoridades, porque si no, estás rebelando o estás no sujetándote a Dios. La preocupación de Pablo es que los cristianos sean reconocidos en sus comunidades como personas que obedecen a las autoridades, personas que intentan hacer el bien. Y como creyentes debemos ser ejemplo de esto. Por eso les digo, el primer confrontado soy yo. Debemos ser ejemplo de esto, obedecer a nuestras autoridades. Y si hay una no vuelta permitida a la derecha, aun y que el semáforo esté estando en rojo, no hay vuelta a la derecha, pero me están pitando atrás el de Chihuahua. Pues ni modo. Sí, ahí estoy yo pitándole atrás, da vuelta a la derecha. No, es que no debo dar vuelta a la derecha. Y eso es muy importante. Fíjense, les decía que se aplican ciertas reglas, ¿no? Ciertas excepciones a la regla. Por supuesto, Jesús y casi todos los apóstoles, incluido Pablo, fueron asesinados por quienes tenían autoridad en ellos, a menudo por negarse a obedecer las leyes que estaban en conflicto con los mandamientos de Dios. Todos los apóstoles pues fueron martirizados, fueron asesinados. Muchos misioneros han sido asesinados, han sido martirizados por causa de desobedecer la ley. Ah, entonces, hermano, ya no te entendí. Entonces Dios está diciendo que tenemos que sujetarnos a las autoridades, pero debemos de desobedecerlas. Por aquí desobedecieron y pagaron el precio. Fueron muertos. Bueno, vamos a irnos a la palabra de Dios, que dice Hechos 5, 27, 29. Están los apóstoles cuando les trajeron de nuevo al sumo sacerdote, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó a quiénes, a los apóstoles, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en este nombre? En ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Hablando de Cristo. Claramente está la autoridad diciéndole: no prediquen en el nombre de Cristo, no prediquen en Jerusalén, no lo hagan. ¿Y qué están haciendo los apóstoles? Respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso se aplica una excepción a la regla. Si las autoridades que Dios ha puesto van en contra de la autoridad suprema del Señor, hay una excepción a la regla. Pero se paga el precio. Pablo lo pagó, encarcelado, decapitado en Roma. Afuera, a las salidas de Roma, fue decapitado. Pedro lo pagó, crucificado boca abajo, por predicar el evangelio. Sí, desobedecieron a un mandamiento humano por fuera o en contra de la voluntad de Dios, que es ir y hacer discípulos, ir y predicar el evangelio. Por eso hay una excepción a la regla. Romanos, vamos por el 4, Romanos 13, 4. Dice así: porque es servidor. ¿Quién? El servidor. ¿Quién es servidor? Pues el magistrado, el que está en la autoridad, es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Dios ha dado autoridad a esas, vaya, a esas autoridades para poder crear un juicio de si no cumples, pues Dios ha puesto una espada, por así decirlo, una autoridad para infligir un castigo a los magistrados, a los jueces. Entonces, si no quieres que algo pase, pues no hagas lo malo. Está clarísimo, ¿no? Dice, si haces lo malo, pues témeles, porque no en vano lleva esa espada, pues es servidor de Dios. Y muchas veces ellos ni siquiera saben que son servidores de Dios. ¿Sabían? Ellos piensan que están buscando su propio bien, o buscan el bien de un pueblo, y hacen muchas veces lo que va en contra de la voluntad de Dios. Sí, la verdad, así es. Pero son los propósitos del Señor puestos para que nosotros pudiéramos sujetarnos en un mundo cada vez más caótico, en un mundo que no se va a poder arreglar, sino que va de mal en peor. Pero lo sabemos. La Biblia es clarísima. Y estamos en esos posteros días que hablaba desde el Antiguo Testamento, al inicio de la iglesia, diciendo que se verá esto, y eso va, son principios del fin. Ya lo estamos viendo. Y sabemos que las cosas no van a ir bien, y sabemos que va a haber persecución a su iglesia, y que hay persecución en su iglesia, y sabemos que hay que pagar el precio por predicar el evangelio. Sí, también lo sabemos. Pero esa es la voluntad de Dios. Entonces, Pablo describe a las personas en posiciones de autoridad gubernamental como siervos de Dios, pero muchas veces ellos ni siquiera saben, pero eso es para nuestro propio bien. Por supuesto, las personas que están ahí no lo saben, no lo entienden, ya que los puso donde están para cumplir los propósitos de Dios. Ellos no saben que están cumpliendo los propósitos de Dios, pero así es. Todo lo que está pasando en nuestro país, toda la violencia, todo lo que el pago de impuestos, que ya en abril hay que pagar, por favor. No es un comercial para el SAT, pero hay que hacerlo. Todo esto lleva un propósito divino. Todas las guerras que hay llevan un propósito divino. Nada sale fuera de la voluntad de nuestro Dios. Él lo está permitiendo, y Él nos está diciendo que debemos de sujetarnos a las autoridades. Si nosotros como cristianos elegimos hacer lo que está mal, como por ejemplo acciones pecaminosas que violan la ley, también debemos temer a las autoridades, porque nos van a castigar. Si yo hago algo malo, pues me van a castigar. Si yo me paso el alto, pues me van a multar. Y si me sigo parando, me van a volver a multar, y después me van a quitar la licencia, y después me van a dejar sin manejar por reincidir en esto. Hablando de un ejemplo pues muy sencillo, ¿no? Al parecer. Entonces debe tenerse en cuenta de que el propio Pablo fue un infractor de la ley y desobedeció al gobierno. Sin embargo, Pablo siguió su propia enseñanza aquí al ser sumiso al mismo gobierno. Eventualmente pagó con su vida sus crímenes contra el Estado, porque no era permitido hablar del Señor, y Pablo lo hacía. ¿Sí? Y le costó esa espada, de lo que habla aquí él mismo, que si infringimos, pues hay consecuencia. Pero en este caso, Pablo estaba obedeciendo a Dios sobre todas las cosas. Pablo nos comparte este pasaje para abordar la necesidad de quebrantarles las leyes de los hombres cuando se oponen a los mandamientos directos de Dios. Y lo veíamos en Hechos. Aquí atrás. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles, le dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si la sujeción a la autoridad me lleva a pecar contra Dios, no lo voy a hacer. ¿Va a haber una consecuencia de la autoridad hacia mí o hacia nuestras personas? Claro que sí. Y puede haber una espada, por supuesto, y puede haber encarcelamiento, y puede haber muchas cosas que están padeciendo muchos creyentes alrededor del mundo por causa del evangelio. Pero se está obedeciendo a la voluntad de Dios, que eso es más importante. No quiero decir con esto que obedecer a las autoridades sea no importante. Sí lo es, por testimonio, por ejemplo, por obediencia al Señor. Pero cuando esta autoridad viola los estatutos del Señor, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Versículo número 5 del 13, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Este versículo trata sobre la motivación más importante que como cristianos debemos considerar al someternos a las autoridades humanas de nuestras vidas, incluidas el gobierno. Y esa motivación es agradar al Señor. Darle toda honra, toda gloria y toda honra al Señor, que es estar sujetos a Él. Dice, no solamente por razón del castigo, o sea, no porque tengan miedo se van a sujetar a la autoridad, aunque es una buena causa, ¿no? Si hoy veo el letrero de no de vuelta, aunque no venga carro, dice a las 2 de la mañana y no venga nadie, ahí dice no de vuelta, cuando esté en rojo el semáforo. Y mi obligación como ciudadano es no dar vuelta. Y no voy a dar vuelta, no únicamente porque si no va a salir el tránsito de la nada, que ahora sí salen de la nada, no cuando se requieren, pero salen de la nada, y me va a multar. Y no lo voy a hacer únicamente porque me va a multar y me va a bajar un dinero que tengo que pagar y luego te va a perder el tiempo y si me quito una placa y de aquí a que vaya, bueno, sino por razón de conciencia. Sabiendo que todo esto, pues es la voluntad de Dios. ¿Qué dice Romanos 12, 1 al 2? Ya lo habíamos visto ahora. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sean ustedes congruentes con quienes son. En su conciencia como creyentes deben entender de que pertenecen al Señor, de que son salvos por Cristo, de que no pertenecemos a este mundo. Pero debemos de obedecer a las autoridades de este mundo. Y por conciencia, dice aquí el apóstol Pablo, que debemos hacerlo, no únicamente porque vamos a recibir la multa, sino porque esto agrada a Dios. En un sentido general, esto es parte del sentido cristiano de la humanidad. Los cristianos no somos la autoridad suprema aquí, por lo que debemos ser sumisos a quienes tienen poder sobre nosotros. De hecho, no hace falta decir que ciertamente hay algunas excepciones a la regla, ya que no todos los gobiernos hacen lo que deberían. De hecho, Pablo sabía esto perfectamente y lo escribe, ya que pasó gran parte de su vida en las cárceles romanas y lo hizo sin intentar dañar o derrocar a sus captores. ¿Cuándo vimos a Pablo o cuando Dios nos pone el ejemplo de vamos a hacer un mitin para derrocar al imperio romano y todos los cristianos vénganse, nos ponemos en la plaza, agarramos sprays y vamos a rayar la casa dorada de Nerón para que vea lo que se siente y vamos a hundirle su barquito enfrente de su casa dorada? No vemos esto. O si alguien lo ve, no sé qué Biblia está hablando, pero no vemos esto. Dios quiere que respetemos a las autoridades, que estemos sujetas a ella y que no hagamos la anarquía, a poner el día del cristiano para ir a pintar las calles, ir a salir. Debemos de salir a evangelizar del reino de Cristo, del perdón de Dios, de la gracia salvadora de Cristo, no hacer desmanes afuera. Ok, entonces Dios no quiere esto. Ese es un ejemplo claro de sumisión. Sin embargo, Pablo no fue obediente a las partes impuras de la ley de Roma. Había impureza en Roma, por supuesto. Tenía prohibido evangelizar, tenía prohibido hablar de la palabra del Señor, y él lo hizo. Y le costó la cárcel, y le costó que fuera decapitado también. Entonces, él se negó a dejar de predicar acerca de Jesús, incluso cuando las autoridades le dijeron que no lo hiciera. Bueno, Pablo comprendía que él mismo era responsable de la obediencia a Dios. Primero se trataba de elegir entre eso u obedecer a las leyes humanas. Esta es la excepción y no la regla. Y casi todos los casos, las leyes y autoridades humanas dicen que nos debemos someternos a ellas. Pero fíjense, la sumisión y obediencia normalmente no son lo mismo, la sumisión y obediencia normalmente son lo mismo. El estar sujeto o sumiso y obediente, pues es lo mismo, ¿no? Estoy sujeto al Señor, pues tengo que ser obediente al Señor, pero no siempre son lo mismo. Yo puedo estar sumiso a la autoridad, pero no estar de acuerdo y no obedecerla cuando viola un estatuto de mi Señor. ¿Voy a recibir una consecuencia? Claro que sí. Si el gobierno de Querétaro dice no más iglesias, no más reuniones de cristianos, y nosotros nos seguimos reuniendo y seguimos alabando al Señor y seguimos llevando el evangelio a los demás, estamos violando ese mandamiento de las leyes, pero no estamos violando, no estamos en contra de lo que dice nuestro Señor. Estamos yendo. ¿Nos va a costar? Sí. ¿Nos va a costar la espada de los legisladores y todos los que hacen las leyes de no predicar el evangelio? Por supuesto. Así le pasó a los discípulos, así le pasó a Pablo, así le pasó a Pedro, así le pasó a Jesús. Entonces, por eso es, la sumisión y obediencia normalmente no son lo mismo. Son lo mismo, pero no siempre son lo mismo. ¿Cómo puedo entonces, Señor, estar sujeto a las autoridades y sujeto a ti? Bueno, sujétate a las autoridades, por ende, estás sujeto a mí. Y dice, bueno, Señor, y si me sujeto a ti primeramente en tu palabra, en tu amor, en tu soberanía, en agradarte, Señor, ¿estaré sujeto también a las autoridades? Claro que sí. Sí lo estarás. Y sabrás distinguir cuando es un mandamiento de Dios el que tienes que obedecer antes que obedecer a los hombres. Eso es importante y sabrás que tienes que pagar el precio. Vamos a ver el versículo 6. Dice, por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. ¿A quién le gusta pagar impuestos el día de hoy? A todos. Y más a los contadores que nos hacen el favor de ayudarnos a pagar impuestos. Y si alguien tiene un colchoncito en su cuenta bancaria, pues tiene que jalar impuestos de ahí también. Y si alguien quiere vender su propiedad que le costó tanto, también. Y si alguien tiene que, alguien recibe una herencia, pues también tiene que pagar. ¿Pero por qué? Porque así está constituido, así está dicho por la ley. Y nadie nos gusta, bueno, a todos los clientes nos gusta pagar impuestos. Aunque batallemos, pero es necesario, es importante. Y aquí lo dice el Señor, por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a lo mismo. Entonces, el gobierno humano, el pago de impuestos, pues es necesario. Los cristianos son contribuyentes, dice Pablo, deben pagar impuestos, porque son impuestos que apoyan la obra de Dios y tienen la intención de llevar a cabo a través de las autoridades humanas. Dios lo permite de esa manera. Entonces, el mismo Dios, el mismo Jesús, puso ejemplo de esto. Pablo lo dice, Pedro lo vuelve a repetir también. Y no porque Pedro y Pablo estuvieran de acuerdo, ¿no? Fueran hermanos y decían, ahora tú escribes esto y yo esto, no. Fueron diferentes tiempos y Dios escribió esto por medio de estos hombres, en el cual era importante pagar los impuestos. Esta fue una posición controvertida con los creyentes, ¿no? El poder pagar los impuestos. Pero fíjense, Mateo, no sé si alcancen a leer. Se alcanza a leer. Ok, Mateo 22, 15, 22. Dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Los fariseos a Jesús. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie. ¿Por qué no miras la apariencia de los hombres? Claro que sabían y lo estaban como picándole la cresta, dicen, ¿no? Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? En ese tiempo, pues, estaban los Césares y tenían que pagar impuestos todos. Todos los judíos tenían que pagar impuestos. A lo mejor no tenían las cuentas tan controladas, pero sí, ¿no? Ahorita cualquier cuenta bancaria que tengamos está vista ante el SAT, cualquiera. Y si hay una transacción fuera de orden, pues el SAT puede llegar y parar. A ver, chiquito, no me has pagado los impuestos, a ver esto. Y bueno, en aquel tiempo parecía que era con otros sistemas, pero era lo mismo. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar, dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo y la moneda. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la descripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Y Jesús mismo pagó impuestos. Recuerda esta vez que le dice, Pedro, hay que pagar impuestos y pesca. Y saca una moneda del pez y le da para que pague los impuestos. Jesús mismo tenía cuidado de obedecer la ley y de pagar impuestos. Entonces no hay nada que esté fuera de lo que Dios está mandando que debemos de hacer y de pagar. Entonces Jesús y Pablo no están de acuerdo. O sea, ambos pagaron impuestos al mismo gobierno que finalmente los mató y persiguió a otros cristianos también y los mató. Por tanto, ninguno de los dos consideró la opción de no pagar impuestos por una cuestión de conciencia. ¿Cómo voy a pagar impuestos a un gobierno derrocador que no me permite predicar el evangelio y me persigue? Ups. Pues aquí está el ejemplo. Clarísimo. En el caso de este pasaje, esto incluye la provisión de Dios a través de las autoridades gubernamentales que él mismo ha establecido. Dios es completamente capaz de usarlos para nuestro bien, sin importar quiénes sean o cuáles sean las intenciones de los gobiernos. Pero es importante pagar, hermanos, sí. Eso dice, no se enoje conmigo, enójese con la palabra de Dios. Entonces, número 7, versículo número 7, otra vez, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Y hemos estado en el estudio bíblico de mayordomía hablando mucho acerca de esto. Y hay líneas muy delgadas. Hay líneas muy delgadas en cuanto a la administración de los recursos que el Señor nos ha dado. Dios es provisor. Dios nos provee y usa el dinero como un medio para poder hacer transacciones financieras, como un medio para tener un presupuesto, como un medio también para bendecir a los hermanos, como un medio para compartir, para la edificación también de la iglesia, para el sustento de misioneros y para tantas cosas. Pero nosotros, siendo malos mayordomos, hemos infringido la ley de Dios usándolo para nuestro propio beneficio o para nuestra propia voluntad. Y es cuando las cuentas no cuadran. Y todos mis hermanos que son contadores y saben de los balances, de los activos, de los pasivos, de entradas, de salidas, si no hay un equilibrio en esto, pues nos vamos a empobrecer cada vez más o no van a checar las cuentas, ¿no? Las matemáticas no van a dar. Entonces es importante, y Dios habla de más de 400 referencias bíblicas en su palabra acerca de una buena administración del dinero. Y Dios dice, paga, paga. No te endeudes. Y hay una diferencia muy grande entre un obligado y un deudor. Si alguien maneja tarjetas de crédito, yo tengo una, y eres obligado cuando tú pasas el poder de tu firma. Bueno, ya no es el poder de la firma ni del voucher, es el poder de tu huella digital o de tu NIP, y tienes cierto límite de tiempo para poder pagar. Estás obligado a pagar, pero tienes que tener la conciencia, bien importante, de que tienes la capacidad financiera de poder solventar a ese plazo el compromiso de pago, obligándote a hacerlo. Pero cuando no lo haces, te haces un deudor, porque ya vas a deber algo que tú estabas obligado a pagar en cierto tiempo y te fuiste. Entonces viene el banco y te dice, muy bien, eres mi mejor cliente. Ahora te voy a cobrar un pequeño interés del 15% por retrasos, y vas a pagar impuesto sobre impuesto, y vas a pagar interés sobre interés. ¿Cómo? Pues si me pasé 3 días. No, hombre, te pasaste 2 horas. Quise pagar a las 2 de la mañana y ya. Paga lo que debes. No seas deudor. Oblígate a hacerlo. Sé constante en esto, ¿no? Es bien importante. Al que debes pagar tributo, págalo. Al que debes el impuesto, págalo. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Y fíjense, no, que se han puesto de acuerdo Pedro y Pablo, que dicen que eran hermanos, ¿no? Pero no es cierto. Pedro, fíjense lo que dice Dios a través de la carta aquí de Pedro. Dice, por causa del Señor. Fíjense, y habla lo mismo que está hablando el apóstol Pablo en Romanos 13. Por causa del Señor, por causa de Él, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a su superior, ya los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. No quieres que te vaya mal, no quieres que te castiguen, pues haz el bien y recibirás alabanza de las autoridades. Dice en Romanos, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Básicamente Pedro está hablando lo mismo que estaba diciendo nuestro Señor en la carta a los romanos. Porque es Dios hablando. Porque es Dios a través de Pedro y a través de Pablo enviando su mensaje a un pueblo adquirido por Cristo. En resumen, para terminar y puedan ir a pagar sus impuestos. Bueno, la idea más importante de Pablo es que en este pasaje es que los cristianos nunca se les debe conocer como personas que desafían y le faltan el respeto a la autoridad, especialmente en asuntos que no estén relacionados con la obediencia a Dios. Además, Pablo insiste en que nuestros actos de respeto, honor y sumisión hacia las autoridades humanas son en verdad actos que muestran nuestra fe, que hemos depositado en Dios, quien a su vez es quien realmente está al mando de todo lo que ocurre en este mundo. No se rebele contra el gobierno, no nos rebelemos con eso. Amemos a los que no conocen al Señor llevando su evangelio y oremos por las autoridades, aunque no estemos de acuerdo. Oremos por nuestros gobernadores, por nuestros presidentes municipales, por nuestra Cámara de Senadores, diputados, todos ellos que Dios los puso en autoridad. Honrémosle, respetémosle, sometámonos, porque eso es lo que el Señor quiere. En resumen, los que están en Cristo deben ser sumisos o estar sujetos a las autoridades humanas del gobierno. No se trata solo de mantener la paz. Los cristianos deben someterse a las autoridades terrenales porque Dios ha sido quien las ha establecido en primera instancia. ¿Usted piensa que porque votó lo puso? Eso lo puso el Señor. Ay, es que la política y es que el INE y es que la democracia. Eso lo puso el Señor. Cada puesto de autoridad gubernamental en la tierra ha sido establecido por Dios mismo para cumplir los propósitos de Él. Por tanto, resistir indebidamente a la autoridad es como si nos resistiéramos a Dios mismo. Ese rechazo de la autoridad trae consigo un juicio doloroso. La intención que Dios tiene para las autoridades en los gobiernos humanos en parte es usarlas para juzgar a las personas que hacen cosas malas. Si usted está haciendo cosas buenas, dice Pablo, no debe tener nada que temer a las autoridades. Sin embargo, si está haciendo cosas malas, debe tener miedo. Si me paso ese alto a la derecha, pues sí me tengo que tener miedito, ¿no? De que un día me van a agarrar y me van a castigar por no hacer lo que la autoridad me está diciendo que haga. Los gobiernos, en términos generales, están ahí para controlar y castigar a los malhechores en nombre de Dios, porque Él los puso. El castigo que un criminal recibe del gobierno también proviene de Dios. Sin embargo, no debemos someternos a nuestro gobierno humano solo por miedo, sino también porque es lo correcto. Por esa misma razón, los cristianos deben pagar sus impuestos como una forma de sustentar la estructura de Dios que Él ha establecido para cumplir su voluntad en la tierra. Además de los impuestos, también debemos respeto y honor a nuestros gobiernos humanos. Gloria a Dios por su palabra. Qué duro, qué difícil es a veces ver lo que está sucediendo, pero quererlo ver con nuestros ojos y no con los ojos de Cristo. Cuando podemos ver las cosas a través de los ojos de nuestro Señor, a través de los ojos de Cristo que vive en nosotros, y podemos sujetarnos a su palabra y a Él, Él nos da esa capacidad y esa paz para poder orar por nuestras autoridades, pese a persecución, orar por los policías, pese a la corrupción, orar por los legisladores, por los magistrados, pese a la corrupción que estamos viendo actualmente. Pero Dios no te dice, fíjate en esto, para que hagas un meeting. No. Dios te dice, respétales, honrales, sujétate, paga tus impuestos. Que esa sea la actitud de cada creyente. Que esa sea la actitud que Dios ponga en nuestras vidas para poder agradarle primeramente al Señor y ser ejemplo a los demás que no conocen a Cristo de que estamos sujetos al Señor y sujetos también a la autoridad puesta por el Señor. ¿Amén? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, Señor, y penetras a partir del alma, Señor, las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es preciosa, Señor. Cuando tú nos enseñas a través de ella, Padre, estos indicativos y también estos imperativos, Señor, pues no tenemos más opción que caer delante de tu presencia de rodillas y pedirte perdón, porque a veces, Señor, no vivimos de la manera que tú nos estás pidiendo en amor hacerlo, porque necesitamos reflejarte a ti, Señor. No vivimos nosotros, sino vives tú en nosotros, porque estamos juntamente con Cristo crucificado, Señor. Enséñanos, Padre, a vivir vidas piadosas delante de las autoridades, a respetarles, a orar por ellos, y no solo por miedo de que pueda pasar algo, Señor, sino por conciencia. Porque sabemos que el poco tiempo que nos tengas tú aquí en la tierra, Señor, tú nos has puesto para llevar las buenas nuevas de salvación a los que no las han escuchado y a ser discípulos. Y Padre, ellos también necesitan de ti. Ellos también, Señor, necesitan que alguien les hable de Cristo. Ellos también necesitan la redención que tú has traído por medio de tu Hijo Cristo Jesús. Permítenos, Señor, orar por ellos, por su salvación, por sus vidas, para que sean personas, Señor, que te conozcan, que tengan temor de ti, Señor, y que puedan hacer las cosas conforme a tu voluntad. Nos ponemos en tus manos, Señor, como iglesia, como creyentes, y Padre, pese a nuestra voluntad, queremos, Señor, honrarte, honrar a las autoridades a través de la honra a ti, Señor. Difícil, sí, Señor, pero tú así nos has llamado. Que tenemos que pagar precio después por predicar el evangelio, tal vez así será con muchos de nosotros. Pero, Señor, el final es precioso. El verte a ti cara a cara, Señor, y estar en un tiempo donde tú nos llames de esta vida, Señor, a una vida abundante, eterna, por medio de la muerte, Señor, pues es el siguiente paso, que todos queremos un día estar delante de ti. Guárdanos, Señor, bendícenos. Ayúdanos a ser ejemplo a los que no te conocen. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga su palabra, hermanos.